Continuamos en la segunda epístola de Pedro. La segunda epístola de Pedro. Hemos visto ya los versículos 1 al 4. Los versículos 1 al 4 vamos a leerlo otra vez para continuar los versículos 5 en adelante. Vamos a mirar próximamente, comenzando hoy, los versículos 5 al 7, pero hacemos una introducción. Y quiero enfocarme en algo en esta noche que creo que es importante, pero recordamos lo que hemos visto, y lo que hemos visto es que el Señor nos ha dado grandes y preciosas promesas. Versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas en esta fe, igualmente preciosa que la de Pedro, que nosotros todos hemos alcanzado. Y nos enfocamos para de una manera resumir estas grandes y preciosas promesas en la manera en que Pedro lo hace, a través de tres parejas de palabras. ¿Recuerdan? Tres parejas de palabras. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Bueno, nos ha dado, número uno, gracia y paz en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el versículo 2, ¿recuerdan? Una pareja de palabras, la gracia de Dios, el favor de Dios, que Dios nos trata con amor, con benevolencia, con su cuidado, no por nuestros méritos, ¿verdad? Nos recibe, nos acepta, nos justifica, nos perdona, y esto de su disposición benevolente, amorosa, en Cristo Jesús a nuestro favor. Eso es algo que es una grandiosa promesa que tenemos. Tener a un Dios que nos trate siempre con gracia es una promesa grande, ¿sí o no? Y esto nunca cambia. Siempre nos trata con gracia. Siempre nos trata, ¿verdad?, en la benevolencia de su amor, en la bondad de su amor por la persona y la obra de Cristo a nuestro favor, en la cual somos perdonados y justificados. Gracia y paz. Esta paz quiere decir que ahora gozamos de reconciliación con Dios, que ya no estamos en enemistad, que ya no estamos en hostilidad, que ya no estamos bajo la ira de Dios, sino que ahora estamos reconciliados con Dios. Gracias a la gracia de Dios, tenemos paz para con Dios. Y podemos disfrutar de esa paz subjetivamente. El sentido de que puedo estar en paz, en calma, en tranquilidad, porque todo entre Dios y yo está bien. He sido reconciliado con Él, y Dios me trata con gracia siempre. Decíamos, hermanos, que esta pareja de palabras que siempre está en la salutación apostólica, ¿y por qué está en la salutación apostólica siempre al principio? Yo creo que Dios quiere decirme algo con esa manera de saludarnos con su palabra. Y es que nuestra vida cristiana, y hay muchas promesas y muchas cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero todas proceden de este fundamento, de esta esencia, de esta base de gracia y paz, que no se nos puede olvidar, que no podemos perder de vista, ¿verdad?, que no podemos dejar de enfocarnos y de disfrutar este fundamento de gracia y paz en el cual somos arraigados y de donde fluyen toda una serie de otras promesas y de obra de Dios en nuestra vida, pero ahí es donde comienza, de allí es donde es nutrida, de allí es cultivada, en la gracia y la paz, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, dice, que sean multiplicadas. No es algo estático, no es algo, ¿verdad?, inerte. Es algo dinámico, es algo creciente, es algo que puede crecer y aumentar en nuestras vidas. Ya tenemos gracia, pero crecemos en esa gracia. Ya tenemos paz para con Dios, pero podemos crecer en esa paz. Eso es ese aspecto que decíamos de el sentido amplio del Evangelio en cuanto a nuestro disfrute, nuestro ser arraigado más y más en los beneficios que disfrutamos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la otra pareja? Hay otra pareja aquí de palabras que se nos dan, el versículo 3, la vida y la piedad. So, de esa gracia y paz, ¿verdad?, fluye una vida, se nos da una vida. So, la gracia y la paz es para la vida, para darnos vida, es vida eterna, ¿verdad?, es vida inmortal para siempre, es vida de arriba, es vida del Espíritu. Pero la otra pareja, ¿verdad?, caracteriza esa vida, y es la piedad. Eso es una vida para la piedad, una vida de piedad, una vida caracterizada por la piedad. ¿Qué cosa es la piedad? Es la devoción a Dios, simplemente. La devoción a Dios, la reverencia a Dios, el temor a Dios, el amor a Dios, el servicio a Dios, es una vida de piedad. Hemos sido salvados en gracia y paz para una vida eterna, inmortal, gloriosa, de devoción a Dios, de comunión con Él, de adoración a Él, ¿verdad?, de dedicación a Él, de consagración a Él. Esto es lo que hace su divino poder en nuestras vidas, en la gracia y la paz de Dios. ¿Y la otra pareja cuál es? La gloria y la excelencia, o la gloria y la virtud, que somos llamados a través a esta vida de piedad en la gracia y la paz, que es el poder de Dios en nuestras vidas obrando a través del conocimiento de aquel que nos llama por la gloria y la excelencia, o la gloria y la virtud. So, esta vida de piedad o a la piedad es posible porque Dios nos llama con su gloria. Gloria es el brillo, el destello, la refulgencia, ¿verdad?, de la persona, del carácter, del ser de Dios. So, hay un brillo, una refulgencia, un destello. Y lo que quiere decir con este brillo, con este destello, ciertamente, número uno, quiere decir que Dios es excelente, es glorioso, ¿verdad? Es excelente en todos sus atributos. Pero si nos llama a través de esa gloria, es porque esa gloria nos captura, nos atrae, ¿verdad? Nos capta. Nos cautiva. So, somos llamados a esta vida de piedad en la gracia y la paz del Señor Jesucristo por una gloria que nos cautiva, que encontramos atractiva. Y esta gloria que nos cautiva es una gloria que nos transforma, porque es una gloria que nos muestra, el brillo de ella es la excelencia de Dios, la virtud de Dios o la bondad de Dios. Por lo tanto, cuando vemos en esta gloria esta excelencia, este valor, esto preciado, esto bueno, somos atraídos, cautivados y absorbidos en ella, transformados en ella. ¿Se fijan? Estas son tres parejas de palabras que Pedro utiliza aquí para, de alguna manera, comunicar que hemos recibido grandes y preciosas promesas. O recuerden esas tres parejas, porque en ellas redondeamos todo lo que es la vida cristiana, nuestra salvación, la fe preciada que hemos recibido, gracia y paz para la vida en piedad o de piedad a través de la revelación de su gloria en la transformación de su virtud o de su bondad. Tremendo resumen, ¿verdad? Ahí queda resumido estas grandes y preciosas promesas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? ¿O qué? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Dice aquí en el versículo 4 que a través de ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿So se fijan? Dios comparte su gloria con nosotros para que participemos en su naturaleza divina. Por supuesto, no es para que vengamos a ser dioses y participemos en la esencia de divinidad, sino es para que participemos en los atributos comunicables de Dios. Esto es, en el carácter de Dios en Cristo Jesús. En el carácter de Dios en Cristo Jesús. Y esto es participar en la naturaleza divina, a que vengamos a ser más y más como Cristo. La participación en la naturaleza divina es el venir a ser más y más como Cristo, ¿verdad? Estando Él en carne, en ese carácter, en esa naturaleza, en esa revelación del Padre, ¿verdad? Cuando el Hijo anduvo con nosotros en carne, ese es quien es Dios. Y ese es quien Dios quiere que nosotros seamos, en el aspecto comunicativo de ese carácter de Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Que nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Que un día vamos a ser exactamente como Él. ¡Wow! ¡Qué tremenda! ¡Qué algo increíble, asombroso, ¿verdad? Y qué interesante, un día vamos a ser perfectamente como Él, pero ahora ha comenzado la participación en la naturaleza divina. ¿Por qué? ¿Qué razón da Pedro aquí? Da una razón poderosísima. En el versículo... habiendo huido o para huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. So, se fijan, esto es lo que Pablo en otra manera nos dice en Gálatas, que la carne desea en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. La carne desea para mal, por lo tanto eso se llama concupiscencia. El espíritu desea para bien, eso se llama santificación y transformación en la gloria de Dios. So, porque Dios nos ha salvado ciertamente de la culpa, de la condenación, de la ira, pero nos ha salvado de eso para hacernos partícipe de la naturaleza divina. Esto es para salvarnos de la corrupción, del poder y finalmente de la presencia del pecado en mi vida. Ha comenzado esta obra de salvarme de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que hay en mí, deseos malvados de la carne que hay en mí, corrupción que hay en el mundo, pero que mi carne resuena con él. Esa corrupción del mundo es una corrupción de muerte. Es una corrupción de muerte. Porque la concupiscencia, que es el deseo malvado de la carne, lleva a la muerte. A la separación de Dios y a la muerte, no solo la muerte espiritual. Es lo que pasó con Adán y Eva. ¿Recuerdan? Adán y Eva, creados a la imagen y semejanza de Dios, sin deseos malvados. Y por darle cabida a la palabra de Satanás, a la tentación de Satanás, de pronto se halló en ellos el deseo al mal, ¿verdad? Se halló en ellos el deseo al mal, el tomar y hacer el mal, ¿verdad? Fueron tentados de afuera porque no tenían en ese momento corrupción adentro, pero esa tentación de afuera hizo una afectación ¿dónde? En sus deseos y en sus acciones y en su mente y en su corazón. que los llevó a la muerte espiritual, pero no solo la muerte espiritual, a la muerte emocional, a la muerte relacional, al desorden, a la corrupción, al caos moral, relacional, social. Vemos todas las afectaciones que trae esa caída, esa concupiscencia que se instaló en el corazón del hombre por causa de la desobediencia. Y hermano, esto es algo, ¿verdad?, que el creyente que empieza a madurar, ¿verdad?, comienza a darse cuenta y a reconocer. Quizás hay momentos en la vida, en inmadurez o en juventud, ¿verdad?, donde no aquilatemos profundamente estas verdades. Pero aquel que ha comenzado por la gracia de Dios y el Espíritu de Dios a ver la profundidad del pecado en nuestras vidas, el poder del pecado en nuestras vidas y lo que éste puede hacer en nuestras vidas, y cuando hemos sido mordidos por éste y hemos sido afectados por esta corrupción y por estos deseos malvados, venimos entonces a aquilatar el hecho de que Dios nos quiere librar de esa corrupción, nos quiere librar de ese poder, nos ha dado grandes y preciosas promesas para librarnos de esos males, de esa destrucción, de esa muerte que la concupiscencia y el mal y el pecado que hay, la corrupción que hay en el mundo, quiere traer y quisiera traer y llevar nuestras vidas en esa dirección. Por lo tanto, el Señor nos ha dado estas promesas y esta participación en la naturaleza divina para ayudarnos a escapar. Para ayudarnos a escapar. Para traer lo que se llama sanidad a nuestras vidas. Sanidad. ¿Qué es salvación? La misma palabra para sanidad es la palabra que se utiliza para salvación en el Nuevo Testamento. Estamos siendo salvados, quiere decir estamos siendo sanados, en el sentido espiritual, en el sentido moral, ¿verdad? Estamos siendo salvados, el Señor nos está librando de esta corrupción. Y eso, ¿verdad?, a veces, decía, lo apreciamos en la medida en que vamos madurando, que vamos madurando. Pero yo puedo mirar atrás y decir, wow, Señor, gracias porque me libraste de, y me has librado de la corrupción X. Pudiera ser, cuando veo los estragos que causa la pornografía, ¿verdad?, y pensar que el Señor me ha librado, ¿verdad?, de esos estragos, de esa corrupción, de esa destrucción, ¿verdad? Y por ahí podemos añadir cualquier cosa, cualquier otro deseo malvado, puede ser el deseo de y el amor al poder, el amor al poder, el amor al control, a la influencia. ¿Cuántas personas son consumidas por ese deseo? El orgullo, la vanidad, el espíritu altivo. La persona que ha experimentado esto y cómo el Señor nos está librando y nos ha librado de ese espíritu altivo, de esa vanidad, de ese orgullo, de ese espíritu controlador, dominador, y ha, ¿verdad?, traído a nuestro carácter humildad, etcétera. Dice, hoy, Señor, gracias de lo que me has librado, ¿verdad?, de la violencia que yo pudiera haber desatado a través de esto, de la ira, ¿verdad?, del mal carácter, del poder mío, de mi carne, de mi brazo, de la fuerza, de la violencia. Gracias, Señor, de lo que me has librado. Vidas disolutas en el pecado, en la inmoralidad sexual. Gracias, Señor, porque he podido mantener una familia. Gracias por la paz, el gozo de una familia, de un orden en el hogar. Gracias, Señor, que donde estuviera, que fuera de mi vida, de lo que me has librado, Señor. ¿Se fijan, hermano? Son cosas que venimos a apreciar y a ver El Señor nos quiere librar de esa corrupción, y esa corrupción nos separa de Dios, como vamos a ver, porque crea en nosotros ídolos de nuestra concupiscencia que roban nuestra adoración y nuestra vida de piedad, la destruyen. Usted no puede tener una vida de piedad y estar dedicado al adulterio. Usted no puede tener una vida de piedad y estar viviendo, ¿verdad?, para tu propia poder, control, altivez y vanidad y orgullo. Usted no puede tener una vida de piedad y estar, ¿verdad?, completamente cautivado por una adicción. No, se destruye la vida de piedad, la vida de reverencia, de oración, de búsqueda, de comunión. Es como que se te oscurece Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios que el Señor puede romper esas ataduras, y el Señor, pero es con una lucha, ¿verdad? Es con el poder de Dios y con los medios que Él ha establecido para hacerlo. Pero estas cosas, lo que quiero señalar, están ¿cómo? En conflicto, en oposición una a otra, en oposición una a otra. Veamos entonces, hermanos, lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice entonces: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Poniendo toda diligencia, en otras palabras, basado en todo lo que el apóstol Pedro ha dicho hasta ahora. Poner toda diligencia en añadir a vuestra fe. En añadir a vuestra fe. ¿Verdad? Vamos a ver que el Señor quiere hacernos participantes en su naturaleza divina para escapar la corrupción del mundo, y esto va a ser añadiendo a nuestra fe o supliendo con nuestra fe, y esta va a ser la vida del Espíritu o la vida del fruto del Espíritu en nosotros. Pero ¿qué va a requerir? Es importante, ahí queremos detenernos en esta noche. ¿Qué va a requerir? Que pongamos toda diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Otras traducciones, no sé si ustedes tendrán alguna otra traducción, dicen poniendo todo esfuerzo. ¿Tiene alguna otra traducción entre vosotros? Ok, algunas dice, en inglés dice make every effort, haciendo todo esfuerzo, poniendo toda diligencia. La idea es de algo que hacemos con prioridad, con prontitud, con rapidez, con enfoque y con gran cuidado, con gran atención. Esa es la idea. La idea de, por lo tanto, poniendo toda diligencia, añadir a vuestra fe, es la idea de que requiere un enfoque, un cuidado, una prontitud, ¿verdad? El ser rápidos y enfocados en esta obra de Dios en nuestras vidas. Algo así, la analogía que pusimos es aquellas cosas en las cuales estamos poniendo alguna otra prioridad en nuestras vidas. Pensemos ahora, y yo le decía en inglés, quizás piensa ahora en aquello que estás pensando mientras estás aquí, que tienes que salir y ocuparte, que te viene a la mente, que te ataca, que, ¿verdad?, aquello en lo cual estás poniendo gran diligencia, en lo cual estás prestando atención, en lo cual tienes gran cuidado, en lo cual con prontitud y con rapidez, ¿verdad?, te enfocas y le prestas atención y le das la prioridad en tu vida. Tenemos cosas así. Pues el apóstol Pedro nos está diciendo, esta participación en la naturaleza divina y en las promesas de Dios para escapar la corrupción del mundo requiere este tipo de diligencia. Requiere este tipo de enfoque, de cuidado, ¿verdad? Este tipo de prontitud. requiere, hermanos, una intencionalidad, un enfoque, una consistencia. Y esto, hermanos, es lo que está golpeando mucho al pueblo de Dios y nos golpea. Unas cosas que veo, uno de los males en el cuerpo de Cristo, es que son pocos los que están siendo diligentes. Hay muchos en la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿cuántos son los que están siendo diligentes en perseguir, en buscar, en con prontitud, con ligereza, con denuedo, con enfoque, con cuidado, con prioridad, dedicarse a las cosas de Dios y a las cosas espirituales? Ahí es donde está la diferencia. Y por eso es entonces que hay una gran parte del cuerpo de Cristo que están siendo devorados, que están siendo afectados profundamente, golpeados profundamente por la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque estas promesas de Dios van a actuar en nuestras vidas, se van a efectuar en nuestras vidas, pero no sin nuestra diligencia, no sin nuestro esfuerzo. Tristemente, algunas personas aquí han errado, han equivocado. Por un lado, y erran en el sentido de que al ver pasajes así, lo asignan y lo atribuyen todo a nuestro esfuerzo, a nuestras obras, a nuestra diligencia, a nuestra iniciativa. Y Dios está como impotente, allí esperando a que yo me decida a tomar el esfuerzo, a tomar la iniciativa, a hacer la obra. Eso es un error, ¿verdad? Ciertamente eso es un error. Dios no está impotente mirando, ¿verdad?, con los dedos allí. Dios no está maniatado por tu falta de acción y de esfuerzo. No. Dios está siempre obrando, aunque tú no lo veas. So, un error aquí ha sido el pensar y poner todo el enfoque en que tiene que ser mi iniciativa, mi esfuerzo, mi desempeño, mi cooperación, mi obra, y hasta que yo no haga nada, pues Dios no está obrando, Dios no va a hacer nada, porque depende de ti, de tu libre albedrío, de tu voluntad, de tu decisión, de tus compromisos, de tu resolución. Eso es un error. Pero hay otro error. Hay otro error también. Y es el hecho de que cuando hemos entendido de que Dios sí está obrando, de que Dios siempre obra, de que Dios es el que hace la obra, de que Dios es el que está activo siempre en nuestras vidas, de que Dios ha comenzado la obra y la va a terminar, el pensar que esto excluye o no incluye, no involucra nuestra obra. Ambas cosas tienen que ser reconciliadas. Y es que Dios sí está obrando. Es que Dios nos va a llevar a la participación en su naturaleza divina como sus hijos. Es que Dios va a estar efectuando esta transformación, pero lo va a hacer moviéndonos en diligencia. Lo va a hacer moviéndonos con nuestro esfuerzo. Lo va a hacer activando en nosotros la obra, los medios de gracia, las disciplinas de la vida cristiana. Dios nos va a llevar la participación en la naturaleza divina, pero escúchame, no lo va a hacer sin tu diligencia, no lo va a hacer sin tu esfuerzo, pero Él va a hacer que se produzca en ti una vida de diligencia, de atención, de intencionalidad, de enfoque, de prontitud, ¿verdad?, de cuidado, de prioridad a las cosas espirituales. Él está obrando, por eso es que dice allá en Filipenses, vayamos un momentico, vale la pena recordarlo, en Filipenses capítulo 2, mira qué interesante como esto, ¿cómo se llama?, armoniza estas dos verdades. Filipenses capítulo 2, versículo 12, por tanto, amados míos, 2:12 y 13, Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está la diligencia, ahí está el esfuerzo, ¿verdad? Ahí está todo lo que concierne aquello que nosotros tenemos que hacer. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. So, ahí están las dos cosas. Nosotros debemos obrar. Nosotros somos llamados a obrar. Nosotros debemos ser diligentes. Nosotros debemos ser disciplinados y hacer nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y Dios siempre está obrando para que estas cosas sucedan en nuestras vidas. Y Dios siempre es la fuente, el iniciador y el suplidor, se dice así, el que suple esta obra y sostiene esta obra en nuestras vidas de principio a fin. El error está en pensar, bueno, si Dios lo va a hacer, yo voy a esperar a que Él lo haga. ¿Verdad? Ciertamente, a veces hablamos así. O en decir, no, Él no lo va a hacer hasta que yo lo haga. No, no, tú debes hacerlo. El llamado tuyo es hacer conforme a la voluntad revelada de Dios y a moverte ahora en lo que Dios te ha llamado a hacer, en la confianza que Él está en medio de eso, que Él está obrando, que Él está detrás, que Él es tu motor impulsor, tu motivador, el que te suple, el que te da las fuerzas, el poder que actúa en ti efectivamente. Por lo tanto, hermano, esta introducción del fruto del Espíritu en el versículo 5 es de suma importancia. Poniendo toda diligencia. Toda diligencia. No va a suceder sin nuestra diligencia. Una vez más, lo hemos resumido en ese enfoque, en esa intencionalidad, en ese cuidado consistente y atención a las cosas espirituales.
Y ese ocupado vuestra salvación con temor y temblor, no es porque se pierda. Está hablando de la intencionalidad que está hablando.
Ciertamente.
Esto lo utiliza mucho, esto lo utiliza mucho como que dice.
Claro, claro, claro.
Pero porque lo dicen mal.
Yeah.
Dicen eso, dicen ocupado de vuestra salvación, no.
En. Ya, yeah, está muy bueno ese apunte, ¿verdad?
Casi todos los que usan ese verso lo dicen así, lo leen mal porque vienen contaminados con eso.
Y ciertamente, hermanos, vamos a ver, queremos profundizar un poquito más aquí en esto, ¿verdad? Es decir, hay un peligro en no ocuparnos en ella, ¿sí o no? Sí lo hay, hay un gran peligro. El peligro está en, dice aquí, en la corrupción que hay en el mundo que nos afecte. La corrupción que hay en el mundo, en que ésta nos afecte, en que ésta nos contamine. Vamos a ver un poquito más, ¿qué es lo que pasa si no hay esta intencionalidad? ¿Qué es lo que pasa si no hay esta intencionalidad? ¿Por qué somos llamados a esta intencionalidad, a esta diligencia, a este cuidado? Vayamos a... Sí.
Me llama la atención. Aparte de todo esto que Dios hace por nosotros, que la gracia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, todo eso, pero hay algo que dice, pero nosotros también...
Claro, claro.
No es que se quede en solo.
No.
Hay un también.
Correcto.
Y ese también nos
manda a nosotros. A nosotros, ya.
Y yo leo conforme a la palabra de Dios, atrás de obrar conforme a la palabra. No estamos en la palabra de Dios.
Correcto.
No nos introducimos en el conocimiento del Señor de la palabra.
No hay diligencia. No hay diligencia.
Al no haber diligencia viene el problema de la concupiscencia del mundo.
Correcto.
Y nos va a llevar al pecado.
Y nos va a llevar al pecado.
De la palabra.
Exactamente. So, miren lo que dice ahí en Hebreos 12. En Hebreos 12:1. Que tenemos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso y el pecado nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para poder correr, sí, tenemos una carrera. Carrera que el Señor garantiza vamos a terminar si somos hijos de Él. Pero requiere correrla con paciencia. Esto es con cuidado, con enfoque, con intencionalidad. Porque, ¿qué dice? El pecado y el peso de la vida, cualquiera, el peso sé que es una palabra ahí bastante abarcativa y neutral, el peso que se opone a nosotros a correr esta carrera y el pecado que tan fácil nos asedia, dice en inglés, que nos asedia. So, ¿por qué necesitamos diligencia? Porque el pecado fácilmente nos asedia. Porque hay un peso que es contrario, nos persigue, hay un peso que es contrario a esta carrera. Hay una oposición contraria, ¿verdad?, a esta carrera y a esta dirección de la vida cristiana. Vayamos a, eso lo vimos en, por supuesto, en Gálatas 5, ¿verdad? El deseo, ya lo citamos ya, el deseo del Espíritu es contrario al deseo de la carne, el deseo de la carne contrario al deseo del Espíritu, y estos dos luchan, batallan entre sí, ¿verdad? Hay una lucha, por lo tanto requiere diligencia, porque hay una lucha, hay una batalla, hay una carrera que correr y terminar. Y les quiero llamar vuestra atención a Primera de Corintios, pasaje bien sobrio, quería un poquito, Primera de Corintios 10, discúlpeme, vamos al pasaje, el que quiero ver es 1 Corintios 9, pero antes del 9, en el 10, 1 Corintios 10, versículos 11 al 13, sí, este mismo es 1 Corintios 10, 11 al 13, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué es lo que aconteció como ejemplo para nosotros? ¿Y qué cosa es lo que nos amonesta? Vayamos al principio del capítulo, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. So, nosotros podemos aquí hacer una, porque todos fueron bautizados, hicieron miembros de la iglesia, comieron de la cena del Señor, participaron en los cantos, estuvieron en la clase de la escuela dominical, se gozaron en la alabanza, fueron consolados allí en el grupo de oración, etcétera, etcétera. Esa es la analogía que pudiéramos, ¿verdad? En otras palabras, hay una participación externa en el pueblo de Dios. Hay una participación externa en el pueblo de Dios. La pregunta es si esa participación externa va acompañada de una participación interna en las cosas de Dios. Yo creo que Pedro está señalando que somos participantes en la naturaleza divina. Pero ciertamente hay una participación externa. A esto se la ha llamado la iglesia visible. La iglesia visible, por eso es que la palabra de Dios, y ahí es donde quiero apuntar algo, la palabra de Dios le habla, ¿verdad? Trae el apelativo a la iglesia visible, a todos. Cuando estas cartas llegan y son enseñadas y son recibidas y son predicadas y nosotros ahora las predicamos y las enseñamos, es a todos los que oyen en el pueblo de Dios, a toda la iglesia visible. Por lo tanto, va a venir con amonestaciones, va a venir con advertencias. Va a venir con a veces amenazas, ciertamente. Y no podemos desatenderlas, están ahí con un propósito. Están ahí con un propósito. Son dirigidas a la iglesia, a todo el que está en la iglesia. Son dirigidas a la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la misma manera en que Dios le dirigió su palabra, hizo su obra y hubo una participación externa allá en el Éxodo con el pueblo de Dios. Y Dios les habló, hizo una obra y les manifestó su obra a todo ese pueblo visible que salió bajo la dirección de Moisés. ¿Y qué pasó? Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Subamos este versículo. De la mayoría no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Murieron en el desierto. Versículo 6. Ahora, ¿qué puedo decir? Bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Eso a mí no me... Pero es que el apóstol a Pablo aquí nos interpela. Y nos dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ah, qué interesante. ¿Comienza dónde? Con la codicia. Comienza con la concupiscencia, que es a donde Pedro lo está llevando allá. La corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Lo que está diciendo Pedro, vosotros creyentes que en gracia y paz han sido salvados y disfrutan de este fundamento para una vida de piedad, llamados a través de la gloria, la revelación de la gloria, para la virtud y la bondad de Dios transformando nuestras vidas, estas cosas, estas promesas, les hacen participativos de la vida del Espíritu para poder refrenar, luchar en contra de la concupiscencia. Es el freno, es la oposición, es la fuerza, es el poder en contra de la concupiscencia que nos llevaría a la muerte, como llevó a los más de ellos en el desierto, a la muerte. La concupiscencia mata. ¿Por qué mata? Lo vamos a ver aquí, ¿por qué mata? La palabra de Dios dice que los deseos malvados de la concupiscencia son deseos engañosos. Engañosos. Los deseos de la carne y la naturaleza pecaminosa y la corrupción de la carne y del pecado no es simplemente una afectación moral. Es una afectación también espiritual. Y vamos a ver estas conexiones. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hace la concupiscencia y el deseo en nuestras vidas malvado, desordenado, si no estuviera el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que hace en el mundo? Lo que hace en el mundo es que el deseo de nuestra concupiscencia es expresado, es materializado en idolatría, es practicado en idolatría. ¿Qué cosa es idolatría? Que debido a nuestro deseo malvado creamos una causa, una razón de vida a la cual someternos, que no es Dios, es la expresión de nuestro deseo malvado. Ejemplo, el dinero. Ejemplo, el sexo, la inmoralidad sexual. Ejemplo, el placer. Ejemplo, el poder. Ejemplo, la fama. El trabajo. ¿Se fijan en la influencia, la seguridad? Pueden ser cosas a veces hasta tan sublimes, cosas aparentemente. So, un hijo, una relación, un esposo, una esposa, un hijo. ¿Se fijan? En otras palabras, cuando de nuestro deseo, quiere decir, ¿qué cosa es un deseo malvado, malo? Es un deseo que no está informado y guiado por el Espíritu de Dios, que no es conforme al deseo, al afecto de Dios, a la voluntad de Dios. Por lo tanto, está centrado en mí, está guiado por mí, está informado por mi carne, por mi mente, para mi satisfacción propia, para mi disfrute propio, punto. No hay, ¿verdad? Es decir, es un deseo mío, personal, y termina en mí. Eso es idolatría. Idolatría es el culto a la criatura antes que al Creador. So, el deseo que procede de mí, informado por mí, guiado por mí, y que termina en mí, es un ídolo. Right? Es la idolatría. ¿Estamos comprendiendo eso? So, se fijan, cuando ese deseo gobierna en mí, ilimitado, ¿verdad? Unrestrained, ¿cómo se dice? Sin restricción. Un deseo que gobierna, es lo que gobierna mi vida. ¿Verdad? Ese deseo es un deseo engañoso porque hace que veamos la proyección y la búsqueda de la satisfacción de ese deseo como un Dios. Como un Dios. Por lo tanto, no solo es moral el desorden. Busca un desorden espiritual o, para, no sé si la palabra se da bien, o adorativo, o de culto. Es un desorden de culto. Es un desorden de adoración. Porque venimos a darle culto a la criatura antes que al Creador. Y esa fue la caída. La caída fue una tentación que levantó un deseo por el endiosamiento propio. Right? So, ¿qué pasó en esta generación del desierto? ¿Verdad? Sucedió que siendo arrastrados por sus malos deseos, ¿verdad?, se manifestaron en la idolatría de sus corazones. En la idolatría de sus corazones. Y murieron. Hubo mortandad. En otras palabras, la concupiscencia mata. La concupiscencia y nuestros malos deseos nos matan. Si los malos deseos no son matados por el Espíritu, los malos deseos nos matan a nosotros. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8, 13. Romanos, eso es lo que han dicho muchos hombres de Dios, estudiosos bíblicos, ¿verdad? ¿Verdad? O tú estás, por el poder del Espíritu y la gracia de Dios, matando en batalla, en lucha contra los deseos de la carne, o los deseos de la carne te están matando a ti. Esa es una verdad de Dios, una verdad de la palabra de Dios. ¿Okay? Los deseos de la carne están matando tus relaciones, los deseos de la carne están matando tu hogar, los deseos de la carne están matando tu matrimonio, los deseos de la carne están matando a tus hijos, los deseos de la carne están matando tu vida social, etc. Cuando estás viviendo para los deseos de la carne, mata en todo aspecto, y los deseos de la carne te están matando espiritualmente hablando, porque estás adorando a un ídolo, estás maniatado, estás en la corrupción, en la esclavitud de la idolatría. ¿Se fijan cómo mata? So, ¿cuál es el punto de lo que Pablo está diciendo aquí? Hablando con toda la iglesia. Con toda la iglesia. Que Dios va a obrar en nosotros un curso diferente. Pero para obrar en nosotros un curso diferente, nos muestra el curso de muerte, para que lo evitemos, para ver contra lo que luchamos, para ver lo que es opuesto a lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que veamos cuál es el final de aquellos que no están en este curso, en esta participación del Espíritu, en esta obra, en este poder de la gracia y la paz de Dios en nuestras vidas. ¿Se fijan? Esto es lo que dice Pablo, no, no seáis, no os llaméis engaño, ¿verdad? Los que participan y practican estas cosas están bajo, ¿verdad? El final de ello es condenación. Pero nosotros no somos de estos. Ese es el punto. Esa es la apelación del Espíritu. Nosotros hemos sido rescatados de estas cosas. Nosotros hemos sido liberados. ¿Se fija la aplicación a la iglesia de Dios de esto? Aquí también ha habido dos extremos. No, esto no hay que tocarlo porque esto no es para nosotros. Ya nosotros no se nos aplica. Es un error. Dios lo aplica, lo predica, lo publica a la iglesia de Dios, porque es la iglesia visible para que aquellos que son tengan temor y temblor, un temor y temblor, ciertamente decir, no, no, jamás me ocurra esto a mí. Líbrame, Señor, de esto. Porque yo soy de tu pueblo, yo soy de los tuyos. Y veo tu obra en mí. Y veo la gracia y la paz y el poder de tu evangelio en mi vida, Señor. So, hay en nosotros un qué. Comienza a haber una diligencia. Hay un celo, hay una acción, hay un mover. Hay un cuidado, hay un interés. Ciertamente, porque fuimos salvos y porque estamos siendo salvados de este camino, ¿verdad? De este derrotero. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Una cosa muy interesante de la concupiscencia. Pareciera que con la concupiscencia siempre termina en algún aspecto de la sexualidad, de la aberración sexual, ¿verdad? Y algunas personas han pensado que esto, ¿verdad? Porque este pecado es el que más se glorifica o el que más y la respuesta debe ser no, este no es el único pecado, este no es el pecado, ¿verdad? Más grande, pero ciertamente, inevitablemente, cuando usted vive una vida de concupiscencia gobernado por ella y de idolatría, vuestro cuerpo se corrompe en inmoralidad sexual. De alguna manera. Vuestro cuerpo es afectado. ¿Por qué? Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es para la intimidad con Dios, para la relación con Dios, para el servicio y las buenas obras. Y cuando nos dominan los deseos internos pecaminosos, no hay una manera más poderosa de intimidad que la sexualidad. La sexualidad es un, ¿cómo se dice? Una droga alternativa de intimidad, muy poderosa. Por lo tanto, donde quiera que hay desorden profundo de concupiscencia, de los deseos de la carne y de idolatría, va a haber manifestación e inclinación a la inmoralidad sexual y al desorden en esta área, porque es una manera malvada, corrompida, ¿verdad?, tergiversada, de alguna manera, de experimentar o de sentir intimidad y comunión. ¿Qué estaban haciendo ellos en esa orgía? Esta era la comunión de ellos. Es la comunión de ellos, ¿se fijan? ¿Por qué es que todas estas prácticas paganas en el mundo greco-romano de alguna manera terminaban allí? La comunión de nosotros es una comunión en el Espíritu, santa, de amor, de servicio, de gozo, de alegría, ¿verdad? Satanás va a corromper, pero va a traer alguna comunión. ¿Y cuál es la comunión que trae? La comunión de esa orgía, la comunión de la inmoralidad sexual, de unirnos en ella, ¿verdad? Y de unirnos en ella de una manera abierta, de una manera, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en el mundo, siempre lo hemos visto. Dice, no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Tentar a Dios es el usar a Dios para tus propósitos. En vez de tú someterte a los propósitos de Dios, hágase tu voluntad. ¿Verdad? El decir, no, no, Dios, esto es lo que yo quiero que hagas y voy a usar a Dios para mis propósitos. Lo voy a tratar de traer a mí, de violentar, de forzar. Tírate del templo, Jesús. Si Dios te va a cuidar, no tentarás a tu Dios. Esta no es la voluntad de Dios para mi vida, que me tire del templo. ¿Se fijan? Tentar, utilizar a Dios que vemos en esta teología de... En otras palabras, ellos querían seguir teniendo a Dios, pero ahora lo estaban poniendo a su imagen, a sus deseos. ¿Verdad? Hicieron aquella estatua, aquel ¿cómo se dice? Bull. Aquel becerro de oro, ellos mismos se levantaron líderes para... No, no, no es a través de ti nada más, Moisés, nosotros podemos hablar, querían democratizar aquel liderazgo, nosotros vamos a hacer aquí, tenemos... Dios habla también a través de nosotros, nosotros también sentimos que tenemos a Dios, etcétera, ¿right? Tentaron a Dios, no sometiéndose a la voluntad revelada de Dios para sus vidas, por lo tanto, una vez más, perecieron. Muerte, hermanos, muerte. Perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y perecieron por el destructor. Hebreos 3 y 4 nos da un poquito más de trasfondo sobre esta generación. Nos dice que no entraron por causa de incredulidad. Aparentemente estos no tuvieron fe. Lo dice así, vayan para que ustedes vean ese pequeño detalle. Si van a Hebreos capítulo 3, que también cita esta generación. Dice, comenzando en el 7 de Hebreos 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. En otras palabras, ellos pedían y Dios daba, pedían y Dios daba. Y ahí vieron las obras de Dios, pero no conocieron sus caminos. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora mira la apelación a la iglesia, mirar hermanos, que no se haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otras palabras, Dios nos da el rayo X, la tomografía, el scan, el transcurso, la descripción de lo que es un corazón malo de incredulidad, para que nosotros estemos en vela en contra de él. Para que nosotros seamos diligentes, para que tengamos cuidado. Pastor, ¿pero quiere decir eso que si no tenemos cuidado entonces caemos ahí? Sí y no. ¿Qué quiere decir sí y no? Sí, si no estuviera el Espíritu de Dios obrando en tu vida. Pero como el Espíritu de Dios está obrando en tu vida, no vas a caer ahí, porque Dios te va a hacer diligente en aquello en lo cual te está revelando, es el camino a la muerte, a la apostasía y apartarse del Dios vivo. ¿Se fijan por qué están ahí? porque es una realidad en potencia para todos los hombres. Es una realidad en potencia. Esto es lo que hace la concupiscencia. Esto es lo que hace el pecado. Esto es lo que hace la incredulidad. Guardaos de estas cosas. Tengáis cuidado de estos enemigos y de estas cosas. Y entonces viene, porque ya ustedes han sido salvos, porque estamos persuadidos de cosas mejores con respecto a vosotros, porque Dios ha comenzado una obra en vosotros, porque Dios os ha entregado grandísimas y preciosas promesas, porque están siendo participantes de la naturaleza divina, por lo tanto, poned diligencia. ¿Se fijan? La manera de armonizar estas cosas, hermanos, no es simplemente desestimándolas. Porque nosotros eso a mí no se aplica. No es tratando de aplicar una interpretación forzada a estos pasajes que desestime o que de alguna manera quite el filo de estos pasajes cortantes. No, no lo es. Y no es tampoco simplemente yendo en una posición arminiana de decir, ah, no, es porque quiere decir que perdemos la salvación, o quiere decir que nosotros es en lo que hacemos, y si no, entonces Dios no va a hacer, o una posición semipelagiana, etcétera. No, eso también son un gran error, ¿verdad? Quiere decir es que Dios no va a ser diligente a través de las advertencias, de las amenazas, que ya nosotros no las recibimos como algo que en nosotros es algo en donde estamos, porque el Espíritu Santo nos persuade, nos convence y nos lleva en una dirección diferente. Y la misma palabra siempre lo hace. La misma palabra siempre lo hace. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron, versículo 16, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad? El Señor seré yo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¡Ah, ese no soy yo! Porque yo creo en Cristo Jesús. ¡Ah, no, no, ese no soy yo! Porque aunque yo tengo debilidad y soy afectado por el pecado y por la concupiscencia, ¿verdad? Y he caído o tengo momentos, pero yo creo en el Señor. El Señor a mí me ha salvado. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, capítulo 4 de Hebreos, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ay, Señor, seré yo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los creyentes. Oh no, Señor, yo sí creo, Padre, yo vengo a ti, yo me aferro a ti, yo creo y confío en ti, Señor. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ah, sí, Señor, gracias, yo creo. Yo experimento tu reposo, tu gracia, tu paz, la veo, la oigo. Oh sí, Señor, es para mí. Sus obras estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Y así todas estas cosas hasta llevarnos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, versículo 14, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ah, Él traspasó los cielos por mí. Ah, sí, hay la fe, ¿verdad? ¿Se fijan cómo la palabra está obrando en toda su variedad de voces, de comunicación, ¿verdad? A través de ley y de evangelio, nos está haciendo temblar, nos está haciendo temer, nos está haciendo ser contristados, tener una tristeza, nos está poniendo a veces una preocupación de un celo del espíritu, una convicción, ¿verdad? Y también a la misma vez que está haciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que está haciendo la palabra, versículo 12. Versículo 15 continúa entonces con el Evangelio, y ahí con el indicativo de gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ah, Señor, yo soy débil, me temía, seré yo, me voy a quedar en el camino. Padre, ¿seré que yo voy a caer? ¿Seré que no voy a llegar? No, no, si lo tienes a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ah, gracia y paz, aquella primera palabra. Pareja, nos interpela la voz del Espíritu diciéndonos: sí, esto es potencialmente real, pero si tú escuchas la voz de mi gracia y te acercas a mi trono de gracia, hayas ¿qué? ¿Qué dice? Hayas gracia y paz, y hayas aquí misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y así está obrando la palabra en nuestras vidas, ¿se ve? Así está la palabra rescatándonos, ¿verdad? Rescatándonos. Terminando aquí en 1 Corintios 10. Así que el que piensa estar firme, versículo 12, mire que no caiga. Mire que no caiga. Señor, caeré. ¿Será? Señor, no. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ah, tú eres fiel, Señor. Sí, no te dejarás ser tentado más de lo que podés resistir, para que caigas en semejante ejemplo de desobediencia, de incredulidad. No, no. Sino que también dará con la tentación la salida para que podáis soportar. Oh, Señor, ¿cuál es tu salida? Y oímos y vamos a ver que esa salida es Cristo y nuestra unión a Él y las promesas que tenemos en Él y nuestra esperanza en Él y nuestra diligencia en Él. Sin este enfoque, sin esta intencionalidad, sin esta consistencia, hermanos, perdemos de vista, y puede que alguien se manifieste en la iglesia visible finalmente como un ¿qué? Como un apóstol que abandona la fe. Porque estas cosas no fueron ¿qué? No fueron recibidas, no fueron atendidas, no tembló, no tuvo temor, no tuvo reverencia, no tuvo consola, no hubo arrepentimiento, no hubo contrición de espíritu, no hubo consolación de fe, no hubo seguridad y arraigamiento en la gracia y la paz. En un momento, la concupiscencia lo devoró, y lo devoró el ídolo de esa concupiscencia. ¿Se fijan? El apóstol Pablo nos describe una, ¿verdad? Un camino diferente, ¿verdad? Un camino de lucha, un camino de intencionalidad. Ahí en 2 de Timoteo él termina diciendo, ya el tiempo se nos ha acabado, continuamos la semana que viene, ¿verdad? Continuamos la semana que viene, pero en 2 de Timoteo 4, 6 al 7, el apóstol Pablo dice: ya estoy sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Se fijan?
Porque en esa última parte,
tremendo,
es vinculante con las dos primeras.
Claro. Esta es la manera en que armonizamos estas cosas, hermanos. ¿No les hace sentido ahora? ¿No lo ven más claro? ¿Verdad? Cuando evitamos ambos errores. ¿No hemos evitado ambos errores hoy? Claro que los hemos evitado. Claro que los hemos evitado. ¿Verdad? En otras palabras, tú vas a llegar a la gloria guardando la fe. Y vas a guardar la fe corriendo una carrera diligentemente. Y vas a correr la carrera peleando y batallando contra la concupiscencia y los malos deseos del mundo, la corrupción del mundo. Este es el camino de la gracia de Dios. Por eso es para... adelantar a Guido. Por eso es que dice Tito, solamente como estoy cerquita ahí, volteen a Tito 2. Tito 2, 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué hace la gracia de Dios? Nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. La palabra de Dios. Palabra de Dios, que Dios nos ayude. Nosotros no podemos. Cuando oímos esto, temblamos. Ciertamente, el Hijo de Dios tiembla ante la Escritura, porque la Escritura no nos engaña, la Escritura no nos confronta, pero a la misma vez nos consuela. El Hijo de Dios es consolado. Nos desnuda y nos viste. Nos hace la herida y la sana. Nos mata y nos resucita. Lee el Evangelio. Ciertamente, la gracia de Dios, que Dios nos guarde hasta el final y nos ayude. Y lo que vamos a hacer, una de las cosas que he visto es, a medida que hemos avanzado, crecido y madurado, que ganamos más confianza, más seguridad.